Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
700 días, 23 meses desde que las mascarillas se convirtieron en obligatorias en interior. Después de todo este tiempo, se pone fin al símbolo de una de las medidas más importantes contra el coronavirus. Lo anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Creemos que es una medida, demandada, una medida consensuada, una medida propuesta por las personas expertas que asesoran al Ministerio, y también es una medida que va en la línea de lo que han hecho otros países de entorno europeo.
España se une a Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos. Otros, Italia, Portugal o Grecia, optan por esperar algo más. En los interiores dejará de ser obligatoria la mascarilla y tan solo habrá que ponérsela en tres casos como excepción.
En aquellos espacios que entendemos que hay una mayor vulnerabilidad, las personas que están y por tanto necesitan de su protección. Estamos hablando de que seguirán siendo obligatorias las mascarillas en el interior de los centros asistenciales, tanto para trabajadores y trabajadoras como para las personas visitantes, e incluso las personas ingresadas, si están compartiendo espacio común en los centros sociosanitarios, se va a mantener igual que hasta ahora y también seguirá siendo obligatorio o va a ser obligatorio en los medios de transporte.
Recuerda, los positivos asintomáticos ya no tienen que guardar cuarentena, solo se rastrean los casos más graves. Tenemos la pauta completa del 92% de los mayores de 12 años. Son algunos de los motivos por los que tras tanto tiempo se pone fin a la mascarilla.
Frente a ahora una incidencia acumulada casi el doble, podemos decir, más del doble de hace un año, tenemos con una UCI con un 4% de ocupación y hace un año 21%. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nivel de vacunación, de cobertura vacunal que hemos alcanzado en nuestro país está marcando la diferencia.
No debemos olvidar que todavía hay 300 personas en la UCI, decenas de personas mueren cada día. Por eso, cuando hoy ponemos fin a las mascarillas en el interior, volvemos a hablar del coronavirus. Y en concreto vamos a hacerlo sobre avances contra el coronavirus. Tras 700 días se relega a un segundo plano la mascarilla. Uno de los lugares en los que ya no es obligatorio su uso es en los colegios, aunque algunos como Álvaro van a seguir con ella puesta.
Me parece bien, solo que van a subir mucho los contagios. Yo me la voy a seguir poniendo. Ellos me han dicho que creo que se la van a poner también por seguridad.
En este tipo de centros es recomendable que las personas vulnerables sigan usándola. Además, cada comunidad podrá hacer las recomendaciones según sus datos. La preocupación crece sobre todo en padres como Francisco, que creen que la medida es prematura.
A mí me parece que es un poquito precipitado y vamos, que yo veo que cada uno puede hacer libre en este momento lo que vea. En principio le hemos dejado que sea libre elección, o sea que se la hemos dejado puesta, pero en principio porque ellos quisieran.
Para ir al cole en autobús escolar habrá que llevarla, ya que el Real Decreto obliga a ponérsela en todo momento en un transporte público, ya sea avión, autobús, tren, barco o en el teleférico, sí. También en los taxis, como el de Isidoro.
Que entiendo que estoy trabajando como un servicio público con personas y lo mismo que los sanitarios, por ejemplo, tienen que llevarla, pues todo lo que sea por ayudar a que no se extienda me parece muy bien y no me molesta. Espero que los clientes lo entiendan también y la sigan llevando.
Solo va a ser obligatorio durante el viaje, porque mientras esperamos en el andén o en la terminal es solo recomendable. A María Teresa le pillamos a punto de coger el metro y nos dice que se la pondrá según las personas que hay en los vagones.
Ahora mismo sí me la quitaría aquí, ahora mismo y con estas personas que estoy viendo, si no, no. Eso depende de la gente que haya. Si hay mucha, sea donde sea, incluso en la calle, la tendría puesta.
También será obligatorio en los centros y establecimientos sanitarios. Hay que ponérsela para entrar en un hospital, en un centro de salud, en el dentista. Juan es dueño de una farmacia.
Pues yo lo veo razonable porque la farmacia efectivamente es un centro sanitario. Si a los hospitales van personas enfermas, prácticamente en un porcentaje muy amplio, pues en las farmacias el porcentaje es menor, pero también es un porcentaje importante.
Los residentes de las residencias de ancianos no están obligados a usarla, pero sí los trabajadores y los visitantes. Patricia Alonso dirige una residencia de mayores en Palencia.
Seguimos igual que ayer y que antes de ayer. Los trabajadores llevan la FP2 para toda su jornada y los visitantes vienen con su mascarilla también. Entonces no nos ha cambiado nada, porque el contacto es muy estrecho con los residentes.
El gobierno convierte de obligación a recomendación la mascarilla en comercios, museos, cines o grandes centros deportivos. Tampoco se tendrá que poner cuando entremos en restaurantes o bares. Jonathan es camarero en Vitoria.
Me la he puesto esta mañana porque ya la costumbre, ya de tanto tiempo y así, pues salí ya del vestuario pues ya con la mascarilla puesta. Aquí cada uno tenemos la libertad. Mira que yo soy de riesgo, soy una persona de riesgo, sufro de asma y todo y la he pasado mal con el COVID y todo, pero me la pondré ya hoy, pues mira, porque ya la tengo puesta, pero me voy ahora y luego ya en la noche me vas a ver sin ellos.
El dilema, ¿es obligatorio en el trabajo? La nueva legislación insiste en que la norma general es no llevarla, aunque todo depende de los servicios de prevención de riesgos de cada empresa. Claro, siempre y cuando haya servicio de prevención de riesgo. Vete tú a preguntar al autónomo. Nos lo cuenta Ignacio Corchuelo, socio de Garrigues Abogados.
Como consecuencia ya sea de la actividad o de la propia ubicación del centro de trabajo o de otra serie de condiciones, el servicio de prevención, que es un servicio que depende o que puede ser ajeno de la propia compañía, determine la necesidad o la obligatoriedad del uso de mascarillas dentro del centro de trabajo.
Bueno, si te niegas a utilizar la mascarilla, pero tu empresa te obliga, es posible que haya sanción interna por poner en peligro la salud de tus compañeros. Existen todo tipo de multas y en ellas está incluida el despido. Claro, esta sería la más grave.
Si efectivamente en una empresa se ha determinado la obligatoriedad del uso de la mascarilla, si se podría amonestar o sancionar. Habría que ver el grado o la circunstancia del no uso de esa mascarilla y el riesgo que podría causar para que la misma sea sancionada, ya sea con una amonestación, una simple amonestación, que ya puede ser verbal o por escrito, o bien con una sanción, que ya podría ser objeto de una infracción de una falta leve o cuanto menos leve.
Bueno, te he explicado algunos puntos fundamentales sobre la obligatoriedad de las mascarillas en interiores. Tras 700 días, nos vemos las caras en el interior, algo que para muchos supone un trauma después de tanto tiempo. Por eso, vamos a explicar algunos efectos secundarios de esta decisión que se conoce como el síndrome de la cara vacía. Después de tanto tiempo empezamos a retomar la normalidad, por fin. Lo que para muchos es volver a la rutina, para otros supone un duro trance, que han visto en las mascarillas un elemento incluso protector, sí, protector de miedos, ¿eh? Es el conocido como síndrome de la cara vacía. Vamos a saber qué es esto. Hemos llamado a Sergio García, psicólogo sanitario, experto en intervención social. Psicólogo, Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es? ¿Cómo me defines el síndrome de la cara vacía?
El síndrome de la cara vacía sería una serie de síntomas ansiógenos en los cuales tengo un sentimiento de extrañeza cuando me quito la mascarilla. A partir de ahí, eso va a producir cierta irritabilidad debido a que voy a pensar que me voy a poder contagiar en mayor medida o bien que tengo algún complejo conmigo mismo y quitarme la mascarilla me descubre. Por lo tanto, eso altera ligeramente mi estado anímico.
Por lo general, Sergio, ¿esto es una cuestión de adultos o de adolescentes, incluso de niños?
Es una cuestión de jóvenes y de adultos, en mayor medida de jóvenes, en las cuales están en una etapa de formación y una etapa clave en relación a su autoestima y a su personalidad, y por lo tanto algunos de esos complejos han venido a salir y a descubrirse en este momento. Puede ser en ambos, pero los jóvenes lo llevan con un incremento mayor.
¿Puede ser un problema psicológico, ese problema sobre la aceptación de tu físico?
Bueno, he entendido problema psicológico como que es una ligera alteración de la hipervigilancia, donde uno se expone a sus complejos que no han sido resueltos. Si se puede entender de esa manera, sí, podríamos hablar de un problema psicológico.
¿Y un psicólogo qué hace ante un problema de estos?
Bueno, hay que hablar de lo anterior. Esto lo que ha venido a ser es una cuestión que lo ha descubierto, pero lo anterior es ¿por qué tengo este complejo? ¿Por qué no me gusta esta nariz? ¿Por qué no acepto que tengo espinillas? ¿Por qué los brackets en este momento me sirven de distorsión y no acepto esa decisión tomada en aras de mi salud. ¿Por qué no me gusta mi cara? Bueno, pues tenemos que hablar de todo esto para poder resolverlo, de tal manera que ha venido un poco a ser una oportunidad de crecimiento personal o bien a ver qué está sucediendo en relación a los complejos que uno siempre ha tenido y que la mascarilla pues los ha ocultado.
Sergio, una doble pregunta sobre las redes sociales. Por un lado, esa idealización de la imagen y por otro, el uso de filtros, en el fondo es un truco. El famoso Photoshop de mi época ahora se hace muy fácilmente con el teléfono móvil. También es una manera de autoengañarse, ¿no?
Sí, es una uno se puede autoengañar o uno lo puede utilizar como juego. Entonces, dependiendo de cómo sea el grado en el cual uno lo utiliza, puede ser un uso o un abuso. Cuando sucede el síndrome de la cara vacía es que evidentemente ha habido un abuso y no coincide cómo yo me veo a cómo me ven los demás. Por lo tanto, a partir de ahí vemos que ciertos filtros a las personas que tienen este síndrome no les está ayudando, porque ayudan a distorsionar la realidad y a exigirse un nivel de perfección o un nivel estándar de cara que es falso.
Claro. Desde el punto de vista estadístico, ¿estáis notando un incremento de casos de este síndrome, entre comillas?
Bueno, el motivo de consulta no. Es una cosa muy reciente para que hayamos tenido más llamadas y que nuestra casuística tenga que ver con esto. Sí que estamos teniendo personas que estaban con nosotros siendo atendidas y que por lo tanto esto les ha supuesto un nivel de estrés o de hipervigilancia mayor. Estábamos trabajando con ellos temas para resolver y a partir de esta semana nos comentan mira, ahora me está sucediendo esto y tengo que resolverlo cuanto antes. Vamos a ver si ahora ya es la oportunidad decisiva para poder acertar en relación a cómo me siento a los demás. De alguna manera es como que les está sirviendo esta semana para enfrentarse a la realidad que ya estábamos trabajando con ella anteriormente.
Y la última, como no sé si hay un denominador común o en términos generales, ¿a quién le pasa esto? No solo por cuestión de edad, sino por problemas o por qué. Quiero decir, ¿qué tipo de gente?
Bueno, pues pueden ser jóvenes que o no tan jóvenes, que son vulnerables. Y vulnerables quiere decir que no me acepto, que no tengo la autoestima suficiente para saber quién soy y soy muy influenciable por los demás. Entonces, cuando esta vulnerabilidad psicológica está en mí, puedo tener este síndrome de la cara vacía, de ese extrañamiento cuando tengo que mostrar mi cuerpo y tengo que mostrar mi cara. Es como si me hubiese dejado una prenda en casa y de alguna manera me siento más tímido. Le va a suceder a personas vulnerables y que tienen autoestima baja y que de alguna manera pues tienen una pregunta sobre su cuerpo o necesitan todavía definir quiénes son y cómo se tienen que enfrentar al mundo. Es un momento de que estas personas que pueden haber tenido complejos físicos solventen estas cuestiones.
O sea, ya para terminar, como tantos otros problemas que atendéis en consulta, en el fondo es un problema de autoestima.
Es un problema de autoestima sobre todo. Por lo tanto, hay que ponerle cara, nunca mejor dicho, y hay que resolverlo. Si uno tiene una buena autoestima, cuando uno se muestra, pues es un sentimiento de orgullo o nunca va a ser un sentimiento de timidez. Por lo tanto, hay que ver qué autoestima tenemos y la autoestima no es una, sino que se diferencia en diferentes grados y en diferentes aspectos. Hay que poder ayudarnos de esa autoestima sana que tenemos y a partir de ahí poder evolucionar para que este síndrome de la cara vacía sea una cuestión mínima y podamos resolverlo y solventarlo. Pero esto es una consecuencia de cómo nos hemos sentido anteriormente.
Sergio García, psicólogo sanitario, experto en intervención social. Déjanos una tarjeta, por si acaso. Gracias, Sergio.
Gracias a vosotros. Hasta
cuídate. Adiós, adiós, chao. Las mascarillas dejan de ser obligatorias en interiores, pero lo cierto es que no podemos olvidar que el virus sigue ahí, De hecho, los últimos datos hablan de que a esta hora hay más de 300 personas ingresadas en la UCI por coronavirus en España. Además, las decenas de muertos que se siguen produciendo cada día. Por eso, es importante prevenir y sobre todo encontrar un tratamiento que complemente las vacunas. Hace unos meses conocíamos que Pfizer había lanzado un fármaco contra el coronavirus, un tratamiento llamado Paxlovid, que podría evitar, en el mejor de los casos, dijeron, el 90% de las hospitalizaciones y las muertes por COVID. Claro está, es un tratamiento que no puede recibir todo el mundo y que no siempre es eficaz. El doctor Enrique Míguez es jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital de La Coruña. Fue uno de los primeros que probó el tratamiento en España.
Aquellas personas que tienen una alta probabilidad de desarrollar enfermedad grave y una posible muerte. Serían estos los blancos perfectos para recibir un tratamiento y evitar que se contagiaran.
Junto a las vacunas, fundamentales, ahora se debe extender el uso de los medicamentos que han demostrado su eficacia frente a los casos graves de coronavirus. Al inicio de la pandemia tocó improvisar, claro, fue todo un ensayo y error, pero ahora ya hay sobre la mesa diferentes tipos de fármacos. Este es un ejemplo.
Consiste en antivirales que son comprimidos para tomar, por tanto, por vía oral, y lo que intenta es evitar que el virus se replique. Entonces, lo que bloquea el metabolismo del virus.
Hay muchos laboratorios y equipos que siguen investigando, que continúan buscando un tratamiento de verdad para acabar con el virus, que pueda administrarse en todos los casos y que nos ayude a desterrar la pandemia de una vez por todas. Ejemplo de ello es un laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid. Allí ya tienen varios fármacos candidatos, por resumir. Varios medicamentos eficaces que tienen previsto probar en animales ya este año. El líder del equipo es el microbiólogo José Antonio López. Doctor José Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuántos fármacos estáis desarrollando, que yo lo entienda?
Pues ahora mismo tenemos tres grupos. Tenemos unos 14 fármacos divididos en polímeros naturales, que son polímeros que se han visto que son muy inespecíficos, pero pueden ser con efectos antiviral. Se han probado ya con otros, no partimos de cero, ya se han probado con otros virus previamente. Unos polímeros también, unas moléculas de nueva síntesis que estamos llevando a cabo con la colaboración del Instituto de Química Orgánica del CSIC. Y luego también otros fármacos que se han visto que pueden ser inmunomoduladores, que pueden regular la respuesta inmune o que pueden también afectar a la entrada de algunos virus en las células, y nosotros lo estamos viendo pues con coronavirus humanos.
En resumen, ¿cómo actúan? ¿Cómo trabajan contra el bicho?
Pues algunos de estos polímeros naturales lo que hacen es que por cargas eléctricas impedirían que el virus se una a su receptor, bien porque el polímero bloquea el receptor o bien porque el polímero bloquea el virus. O sea, que digamos que es una es un efecto antiviral por contacto, ¿no? Por bloqueo, por inhibición específica. Los antivirales, las moléculas que estamos mirando de nueva síntesis, muchas de ellas tienen algunos parámetros parecidos a moléculas previas, y ahí ya estamos investigando si hay algún efecto específico contra la replicación del virus. Ahí ya el virus podría entrar dentro de la célula, pero ahí, igual que algunos fármacos que ya están en el mercado o que han salido al mercado con otros virus, podríamos inhibir que el virus duplicara su molécula de ARN, que el virus madurara y demás. Los últimos fármacos que he comentado antes, pues su efecto podría ser bien por una regulación de la respuesta inmune, que hemos visto que muchas veces la desregulación inmunológica es la que produce la mayor sintomatología, o bien incluso porque también impida una interacción directa del virus con la célula.
Si algo hemos aprendido en estos dos años de nuestras vidas, José Antonio, es que hay que ser prudente, cauteloso, hay que apoyar a la ciencia. ¿Sois optimistas? Quiero decir, ¿esto va a funcionar?
Pues somos optimistas, moderadamente, puesto que, bueno, pues nuestro laboratorio es pequeño, nuestra capacidad financiera está bastante limitada, pero desde luego ya tenemos ensayos in vitro que apuntan a alguna de estas moléculas en la buena dirección. Vamos a empezar unas colaboraciones incluso con el Hospital de Valdebrón para ensayar ya con células humanas de pulmón directamente, uh-huh. y mientras estamos ya pidiendo los permisos para comenzar en modelos animales, no solamente con estos modelos de coronavirus, sino directamente con el SARS-CoV-2, con el coronavirus pues de la luctuosa pandemia.
La pregunta es absolutamente periodística, te la harán en casa y te la harán tus amigos, y yo sé que los científicos no la solís responder. ¿Para cuándo?
¿Para cuándo? Hablamos supuestamente de nuestros fármacos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pues esto es como esos juegos que hay, sí, no, pasa a la siguiente pantalla, no, pues ya. Eliminado. Pues si todas las respuestas a los ensayos que estamos haciendo fueran que sí, es decir, si los ensayos que van a empezar ya la próxima semana, ya hemos iniciado contactos con el Hospital de Valdebrón, funcionaran en células humanas reales, es decir, fisiológicas, primarias, y después del verano ya iniciamos los ensayos con animales, pues supuestamente, si todo es que sí funciona, pues el siguiente paso, que sería a principios de 2023, sería ya pedir los permisos pues para ver si hay alguna empresa interesada, que eso es bastante más complicado de lo que parece a priori. Muchas veces es el paso delimitante que una empresa se interese por unos resultados preliminares de un grupo pequeño y a partir de ahí solicitar los ensayos clínicos en humanos.
Ojalá. En cuanto eso llegue, no te preocupes que apretamos el acelerador. ¿Son medicamentos?
Con vosotros cuento.
¿Son medicamentos muy caros?
No, en absoluto, ninguno de...
Es que eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante.
Sino los polímeros naturales de lo que estamos hablando, incluso se podrían adquirir, se podrían administrar de forma local, también por inhalación, puesto que su idea es que actúen en la entrada del virus. Estamos hablando de muy pocos euros, muchos gramos de producto. Uh-huh. O sea, son productos que están en el mercado, que no son complicados y que sería muy fácil de complementar. Qué bueno. o de suministrar. Los productos de Nova Síntesis son moléculas sintéticas que se están llevando a cabo en un laboratorio. Todavía es pronto para saber cuánto supondría eso una síntesis masiva, pero hablando con nuestro colaborador de este instituto, no parece que tampoco estemos hablando de precios prohibitivos.
Uh-huh. Y casi a la última, has hablado de empresas en determinada fase, has hablado del problema de la financiación. Ahora te pregunto yo, háblame de tus mal llamadas becarias, de esas científicas que tienes ya por el mundo y que forman parte de ese equipo tan pequeño. ¿Cómo podemos ayudar?
Pues todo lo que diga de ella es poco. O sea, realmente, y lo digo con la mano en el corazón, realmente creo que ahora mismo tenemos a dos de las colaboradoras predoctorales más competentes ahora mismo del mercado científico nacional. Una de ellas, afortunadamente, ya consiguió, no solamente ha conseguido una beca de plan nacional, que eso ya es haber encontrado casi la entrada al Shangri-La, sino que además ha conseguido una segunda beca de una estancia corta. Ahora mismo está en el centro en el Colegio Mayor de Medicina de Hannover, en Alemania, con una beca EMBO específica para ello. Realmente es un crack. Y Sabina Andreu, que es la que está específicamente en haciendo la tesis con coronavirus, pues de momento la estamos pagando con un dinero remanente de una colaboración privada. Y bueno, pues cualquier ayuda de cualquier empresario que nos esté escuchando o cualquier oyente que nos esté escuchando y que considere que puede ayudar filantrópicamente o interesadamente a la investigación, pues será muy bien recibido y acogido en nuestro pequeño grupo.
Recuérdanos, José Antonio, ¿cómo se llama vuestro pequeño grupo? ¿Dónde dirigirse?
Nuestro pequeño grupo soy el director del grupo de neurovirología, con V de virus, neurovirología, del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid.
Lo dicho, José Antonio López, doctor, microbiólogo, investigando el medicamento contra el COVID. Ahí queda dicho. Gracias, José Antonio. Suerte.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós. Buenas noches. Pues se terminan las mascarillas en interiores. Tan solo será obligatorio en hospitales, residencias, cuando viajemos en transportes públicos. Un paso más a la normalidad. No debemos olvidar que el virus sigue, que la ciencia sigue investigando para encontrar el medicamento, la cura, el tratamiento, y que por lo tanto Siempre responsabilidad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.